porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Venos aquí en el Paseo La Plaza, en esta sala que se llama Pablo Neruda, con mucha gente amiga que sigue llegando. Hemos descubierto por qué la gente llega después de empezar el programa.
¿Y por qué?
Porque ¿qué va a hacer si no antes? Porque están en la puerta esperando y hace frío.
Entonces, sí, hay gente que se queda.
Lo pensamos mucho, nos costó mucho darnos cuenta.
Tardamos como un año en darnos cuenta de esa verdad también.
Hay gente
también
que se queda hasta último momento afuera.
También, casi. Ya de vicio eso.
Sí, sí.
Gente que le gusta llegar en el borde de la cosa. En los bordes está el miedo.
¡Apa! ¡Apa!
Déjeme que le diga ese pensamiento.
A ver.
El miedo es el borde. Solo hay miedo en los bordes. En medio de la meseta no hay miedo. Como solo hay erotismo donde la camisa se abre, en el borde. Hay erotismo en el borde del escote y hay miedo en el borde del abismo. Cuando es inminente lo que va a suceder. Cuando usted está en el medio de un asador, marchando al espiedo en el infierno, no tiene miedo. Tiene sufrimiento, tiene dolor, pero no miedo. El miedo es cosa de las orillas, del borde, del filo. ¿Le gustó?
Está buenísimo, pero a ver, démosle una vuelta más.
No,
en
ya
realidad...
está, ya está. Yo dije que la gente le dé la vuelta en su casa, se amenacen, se peleen por otras cosas. Uno empieza a filosofar y después empieza a pelearse por 500 pesos que le debí.
Sí, sí. Sí. Dice,
mucho borde, pero los 500 pesos no me los devolvés. Y ya que tenés miedo en el borde, mirá.
Te voy a dar borde a vos.
La ves a esta, dice, y le muestra una fariñera. Estás al borde de que te lanzarte. Así que empecé a tener miedo.
En verdad, para los que dicen para qué sirve la filosofía, es para eso, para que te devuelvan los 500
pesos. Para que te devuelvan los 500 pesos. Muy bien. Vamos a presentar a los participantes de este programa, que son Patricio Bartón, que está
hola,
aquí.
Hola, amigo, buenas noches.
Al borde del abismo. Y el querido Gillespie.
Buenas.
Le doy una vuelta, le regalo una cosa más, se me acaba de ocurrir.
No podemos dejar esto así.
Sin tiempo no hay miedo. El miedo es transcurrir.
Sí, señor.
Sin tiempo no hay música ni miedo.
El miedo viene después, ¿no? Porque
o antes de lo que viene después. Tenés miedo al después. En una cristalización del tiempo no hay miedo. El miedo necesita un discurso.
Sí, un yo pensaba en aquellas personas que han pasado por situaciones límite, en donde la transcurrieron tranquilamente de una forma o de otra, Y después, vos claro. sabés que me quedé pensando lo que me podía haber pasado si caía el auto a la barranca.
Eso no es miedo, más bien es una perplejidad, es un...
Pero también es producto del tiempo, del momento.
Es producto del tiempo, sí, pero uno solamente puede tener miedo en el pasado cuando teme que se repita en el futuro.
Sí.
Porque la otra idea es que sin futuro tampoco hay miedo. No puedes tener miedo de lo que te pasó.
No.
Bueno, pero sí te podés tener miedo de que te vuelva a pasar.
Yo pensaba en el mecanismo de las fobias.
¿Cómo es? A ver usted qué...
Bueno, el mecanismo de las fobias es, por ejemplo, una tarántula. Tienen miedo a que aparezca una tarántula,
claro.
No a la que ya pasó.
No, a que se repita la tarántula
y
que
vio... Y en eso se basa tu mecanismo...
Cuando el tío le mostraba una tarántula para asustarlo, sí. Y tenía 2 meses. Ahí nacen las fobias.
Claro, entonces fobia? El fóbico evita toda la vida la tarántula porque le da miedo lo que va a pasar.
Pero la fobia ahí es un... yo que soy psicoanalista se lo digo. La fobia es un miedo patológico, también está hasta en la meseta, ya no es ni borde eso. No, está en todas partes.
Pero sí, para el fóbico todo es borde.
O todo es borde.
Para el fóbico todo es borde. Está siempre al borde de qué. Bueno, qué sé yo, que se caiga el avión, de que el ascensor colapse.
Pero si todo es borde, no hay borde, discúlpeme.
No es verdad. Si todo es borde, hay borde.
No, retírenle el título de psicólogo.
El borde puede ser infinito.
Recuéstese, y les pido
un error conceptual muy grave.
Por ejemplo, a lo largo de una cuerda floja, solo hay borde. 500 kilómetros en la cuerda floja es 500 kilómetros de borde. Pero bueno, ¿usted Rolón no?
No, soy su discípulo.
Ah. Uy, Dios. Muy bien, vamos a internarnos, programa adentro,
sí,
amenazando justamente, ya que se trata de miedo, amenazando, diciendo que vamos a estar aquí.
Aquí.
¿Cuáles son nuestros pasos futuros para que quienes tienen fobia a este programa puedan eludirlo?
Aquí es el Paseo La Plaza, esto es Corrientes 1660, vamos a estar hoy, que ya estamos aquí, y mañana.
Ajá. ¿Y después?
Y el viernes vamos a estar en La Plata. Atención, Teatro Coliseo Podestá, porque estaremos en la ciudad de La Plata con entrada libre y gratuita, como bueno, siempre. Así claro.
Transmitiremos. El que no quiera ir, que no vaya.
No, pero ¿sabe claro. que...?
Digo porque hay elecciones al otro día.
El público...
Al otro día no, al otro, pero no importa.
Y solamente el público se comporta como un organismo unicelular. Este es un concepto...
Sí.
Listo, cada uno no voy a aplicarlo, cada uno no le busquen otra vuelta.
No.
Después, la filosofía es así, después discutimos por 500 pesos. Ya está, es ese concepto, cada uno trabaja en su casa con eso.
Bien.
No, pero digo, el público se comporta de un día de una manera, de otro, es como...
¿Y por qué?
Como si fuera una sola persona.
No sé por
sí,
qué.
Actúa así. No sé por qué.
Porque prevalece el
porque,
carácter
en general, porque son uno los que van a vernos. ¿Por qué será que nuestro público se comporta como si fuera una sola persona? Respuesta, porque es una sola persona.
Pero es verdad, hay veces que uno asoma una mano y está efervescente, todo grita, tira pulóveres al aire. Y hay otras veces que
uno hace aparecer una mujer desnuda levitando.
Sí, y no...
Y, bueno, no... gran cosa, dicen.
Es algo que a mí me ha hecho pensar, sin sentido, no tengo ninguna respuesta.
Muy bien.
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué, Rolón?
¿Por qué coincide toda la gente con un estado de ánimo particular?
Y la única respuesta es que el responsable de ese estado de ánimo es el artista. Y cuando el artista está bien o hace algo bien, el público responde, y cuando hace algo mal no responde.
Digo, pero yo, no es, pero
convencido no... de que estoy diciendo una mentira.
Claro, nos ha pasado siempre en distintos lugares, mismo aquí. Ya cuando uno entra al escenario hay distinto recibimiento.
Uno sabe,
sí.
Uno sabe cuando va a ser dichoso, cuando tiene una alta probabilidad de serlo, es verdad.
Es un misterio, ¿no? Nunca sí. se tiene un público tan maravilloso como el de esta noche.
como este señor que ha venido esta noche. Al que llamaremos distinguido público. Muy bien, Barton, cuénteme algo que me haga egresar para siempre de la perplejidad.
Mire, yo me voy a sumar a esta costumbre nacional de la denuncia.
Por favor, no se sume, si ya estamos llenos de batintines, ¿para qué uno más?
Pero en un aspecto que creo que no se llama debidamente la atención, que es la cotillonización.
¿Perdón? De... ¿Qué es esta palabra?
¿Perdón?
La cotillonización.
¡Epa! Lo dijo peor que antes todavía.
¿Viene de cotillón?
Exacto.
Muy bueno.
De los primeros auxilios.
Cotillonización de primeros auxilios. Muy buena frase.
Así es. Le detienen el sangrado con cornetas.
Un globo de cumpleaños.
La serpentina no está mal como vendaje.
Hoy he visto una persona que se había quebrado un brazo.
Ay, qué fea imagen.
Con un yeso, hasta aquí el procedimiento es el habitual.
Sí, sí, la verdad que sí.
Con un yeso, pero con imágenes de tortugas ninja.
¿Calcomanías?
No, ya el yeso viene...
¿El yeso ya venía con ilustraciones?
Sí, y me dijeron...
¿Era un niño el que se había quebrado el brazo?
No.
¿O ya era un señor?
Un señor.
Que tenía el brazo bastante pesado.
Un señor de brazo importante.
Claro.
¿Y qué me comentó?
Tenía el brazo como un toro criollo de pastoreo.
Que ahora se puede elegir en algunos lugares.
¿Qué brazo?
No, el brazo no, señor. Distintos motivos de yeso, o si lo quiere liso.
Yo preferiría colores. Liso, dado que es una situación... Claro. Medicinal.
¿Y usted no aprovecha para hacérselo firmar por todas sus amistades?
Así. Sí, hay que hacérselo firmar.
Si yo me lo hago firmar.
Porque así
le
usted
hago una pregunta,
se da ánimo.
Toco madera, nunca tuve que usar un yeso, ¿no? Pero que después se conserva, cuando el yeso se saca, esas firmas, esas expresiones de
derecho. No, se tiran. ¿Qué va a guardar un yeso podrido con un olor?
¿Lo firma la gente?
Claro, vos lo tirás. Que el tipo que piensa que lo va a guardar el yeso de recuerdo, ¿dónde lo vas a guardar?
¿Y para qué lo
hace? Un brazo, adentro del armario, adentro donde guardás los calzoncillos, abriste, sale un yeso ahí, firmado por tipo que ya ni te acordás.
Pero lo cuelga.
La mina que justo tenías en ese tiempo, era un asco la mina.
Lo cuelga arriba del hogar. Arriba de los leños del hogar.
O lo tira al hogar directamente para que se prenda fuego.
O como objeto decorativo en un quincho.
No, que queda además se ensucia el yeso, tiene manchas de tuco, de mugre.
Incluso la gente que ha estado, conocidos míos que soportaron el yeso quizás un mes o más, empieza a picar, es muy incómodo, ¿no?
Hay que rascarse con un palito. Buenas tardes, es mi aporte a esta discusión.
Muy bien,
señor. Yo soy una pobre mujer que no entiende mucho, pero hay que rascarse con un palito.
¿Usted se rasca así?
Yo siempre me rasco.
Una aguja de tejer también puede ser.
El día de mañana me enyesan y ya estoy estrenada.
Bueno, pero déjese de rascar ahora, señora.
Sí, yo me rasco incluso cuando no me pica, para el día de mañana.
Si no está enyesada ahora, usted sabe que el peor yeso que puede tener es el del pie.
¿Por qué?
El del botín. Y porque lo inhabilita para casi todo. Para todo.
Lo
puedes
hacer. Hace poco, pero no te pone más yeso. Te ponen ahora una...
Félulas.
Exactamente, una férula.
¿Una unifélula?
No,
férula. Félulas. O algo así.
Sí.
Félulas.
Es una cosa de plástico y se pone y se saca, que no tenés que andar con
eso. Un yeso portátil, va. Una cosa así. Ahora también en esta, esta cotillonización de los primeros auxilios, también llegó a las curitas, a las banditas adhesivas.
Sí, cualquiera que se pone una curita se le hace firmar.
No se puede hacer firmar la curita, pero sí vienen con motivos y con formas.
¿Con motivo de alguna lastimadura?
¿Con formas?
¿Con formas de qué?
¿Con forma de qué?
De...
Mariposa.
Yo creo que...
Personajes de Disney.
Personajes de Disney hay hace tiempo, pero por ejemplo hay... De
sí, las cosas tienen personajes de Disney.
Sí, cualquier
no
cosa.
No hay ningún objeto en el mundo que no venga adornado con la cabeza del perro Pluto.
Escúcheme, una herida pululienta, o lo que fuere, ¿qué tiene que ver con el ratón Mickey?
¿Por
qué
te... Y bueno, pero te alegra. Sí, ves, esta cosa llena de pus...
envilecimiento, bueno,
hay una cantidad, de motivos que tienen mucho más que ver con eso, para poner la curita.
Exacto, lo que sucede es que lo que antes se disimulaba ahora se alardea.
Ay, sí, estoy lastimado, miren.
Claro, miren cómo me lastimé. Inclusive es más.
Miren qué estúpido soy. Puede escucharme todos los días a las 0 hora en Radio 10.
Inclusive es más, yo doy una idea.
Miren qué estúpido soy, es un programa extraordinario.
miren qué estúpido soy. Ya apareció el tipo.
Extraordinario.
Es muy buen nombre.
Sí, sí, lo voy a registrar. Pero seguro que hay algún estúpido que ya lo registró. Perdón, usted me estaba hablando.
No, que con esto de las bandas adhesivas, quiero dar una idea, ya que se trata de alardear la herida.
Sí, sí.
¿Por qué no hacemos una curita con una herida exagerada, dibujada arriba de la herida?
Tiene razón.
Un balazo, por ejemplo, un agujero.
Señor!
Que uno se ponga.
Con un balazo en. Dice. Y ese balazo. Y le empieza a contar a la mina. Dice, bueno, mira.
Sí, también estaba pensando en esas costuras que tiene Frankenstein. Y,
claro, de esa curita claro, tiene que haber.
El tipo, el actor que hace de Frankenstein, no creo que se haga cortar acá y después no sé.
No.
O sí.
No.
Claro, son esas curitas que dice usted.
Claro, porque si usted, por ejemplo, se corta afeitándose un poquitito.
¿Qué tal?
Usted puede ponerse una curita, en vez de disimular, que es imposible disimular. Mientras más quiera disimular usted, menos logra su objetivo en la serie.
¿Qué pasa con la gente que tiene granos?
Lo digo así.
Póngase curita de grano.
Sí. Y tú dices, no es un grano, es una curita. Y usted le saca la curita y abajo está el grano. Como las máscaras, que te saca la máscara y abajo hay otra.
Porque cuando yo era adolescente, nosotros llevábamos los granos con hidalguía.
Son los chicos que pasan y prenden, tocan. No es para jugar, nene.
Vamos a contar a los oyentes que se está prendiendo y apagando la luz.
Se está prendiendo y apagando la luz, y en los intervalos de oscuridad aprovechan algunos jóvenes asistentes para realizar tocamientos imprudentes a las damas que están adelante.
Por favor.
Algunas piolas que están siempre en el borde.
Sí, en el borde del abismo.
En una época el acné, bueno, había que bancarlo. Sí. Uno tenía acné y andaba por la vida con granos.
¿Qué pasa?
Sí. Después, a partir de...
¿Le daban bolilla a las mujeres los tipos que tenían acné?
No. No, porque cuando besan una cara con acné, besan toda una cosa cremosa.
Bueno, pero usted la cara cuando va a salir con una mena, por lo menos sáquese. No sé qué le ponen. ¿Cómo se llama? Una pomada para ver.
Ahora, claro, eso iba a decir. Después de determinado momento.
¿No hay más acné?
Hace 4 o 5 años empezaron a salir pomadas que resecan rápidamente todo.
Fue erradicado el acné. Está erradicado.
¿Ah, sí?
Sí, sí, es una plaga.
Yo, gente con granos sigo viendo, discúlpeme. Ya son granos vocacionales.
Sí, sí. El acné generalizado está erradicado. Volvió el dengue, la malaria, todo, pero el
acné...
Claro,
claro. Sí, pues son enfermedades de los que tienen guita.
Le ponen... Es una pomada que tiene algo así como Calviva o algo que...
Sí, sí. Calviva, van a la obra en construcción, le piden al tipo un poco de Calviva, de esa que hay en el... Se hacen todavía los pozos medio triangulares.
Sí, con madera.
Y una madera, entonces... Sacas un poco de Calviva y te pones en el acné, en cada grano, y al otro día, chao, no tenés más acné, ni cara, ni pellejo.
Miren los agujeros, se ven los dientes.
Y si no, la curita de acné, la curita con grano, y listo. ¿Sabe lo que sale mucho? La curita de verruga.
¿Cómo? La verruga, perdón, buenas tardes. Contamos con la presencia del dermatólogo.
Así es.
Especialista en verrugas.
Especialista en verrugas. El doctor...
Berrugovsky. ¿Usted qué quiere, sacarse las verrugas?
No, yo le estoy preguntando por mero afán de...
¿Usted sabe que...?
De aficionado.
La verruga es provocada por bacterias.
Epa, no sabíamos eso.
Una verruga para mí es una verruga, se hace de tanto mirar las estrellas.
No, señor. Usted donde tenga...
Vos mirás mucho las estrellas, te salen verrugas.
Pero no son como bacterias.
Sí, por cada verruga, si usted se toca y se toca y se toca la verruga,
sí,
le salen 7.
¿Le salen 7? Y yo tendría que tener 70 veces 7, porque no hago otra cosa que tocarme las verrugas. Especialmente cuando voy al dentista.
No, hay graciosos que se... la verruga incipiente, cuando la verruga está saliendo,
se la tocan... Incipiente, que quiere decir pelado, ¿no?
No, no, incipiente, que está saliendo.
Oigo hablar de la calvicie incipiente. Sí.
Algunos chistosos de verruga incipiente se la tocan y se la estiran.
Ah, sí.
¿Y eso qué hace? ¿Que crezca más?
Es cada vez peor. Y
cada
con ese
peor,
mismo dedo...
Le salen pelos en las manos.
No, no, señor.
No, eso, no. Por otra cosa.
Usted se toca el resto de la cara o del cuerpo, donde lleguen sus brazos.
Y le queda ahí, como...
Y se desparrama la verruguez.
Con cualquier enfermedad. Sí, ¿cómo sí. se propagan las enfermedades? Y vos tocas una cosa y después tocas otra.
Le puedo dar... Si, supongamos que uno se hace el gil, ya sabe que es una verruga, ¿de acuerdo?
Sí,
uno se dio cuenta que es característica de verruga.
Sí.
Pero uno se hace el gil y se la revienta como un grano.
No se revienta, la verruga es irrompible.
Si te sacas la verruga,
¿cómo irrompible?
No, no,
para
te
mí
morís.
Te morís, porque hay gente que se corta la verruga con una gilet.
¡Apa!
Dice, bueno, yo no quiero andar con verruga porque me vas a saber que van a pensar de mí. ¡Fua! Se la dan con una gilet.
Se desangra.
Se desangran por el mismo agujero.
No, sino la verruga se quema.
¿Con qué? ¿Con
carbón? Yo se la quemo. Si quieres, se la quemo.
¿Cómo es?
¿Con qué? ¿Con nitrato de...?
Es secreto profesional. ¿Con qué? Usted entra con verruga, se va sin verruga, listo.
Yo ya sé con qué, no hay que ser un genio, bisturí eléctrico.
Sí, yo tenía un amigo que te quemaba las verrugas con una especie de magiclec que tenía.
O de soldador.
Chao.
Pero hay que hacerlo bien porque puede volver a salir.
Me dijeron que te sale 7 veces como el forúnculo.
No, el forúnculo sale una vez.
No, no. A mí me dijeron que si... Vos dejás la raíz del forúnculo. Discúlpeme, señora, que está comiendo.
Pero que es un vegetal.
Si dejás la raíz del forúnculo...
¿Tiene raíz?
Es otro nombre también para un programa. Sí. O para, mejor dicho, para un culebrón mexicano. La raíz del forúnculo. Es una extraordinaria metáfora de un mal no extirpado. Un mal que se haya profundamente enquistado en una familia. Bueno, no importa. Pero si no sacás bien todo, cuando te lo reventás...
Vuelve a crecer.
Vuelve a crecer peor, peor, con renovado brío.
¿Es verdad que el forúnculo es como el iceberg, que solo la punta...
Se ve la punta, es un séptimo.
¿En serio? Todo para
adentro. Sí, todo, el forúnculo crece para afuera poquito y para adentro muchísimo.
¿Y no puede desaparecer solo?
Siga usted, por favor, siga usted.
¿No puede desaparecer solo el forúnculo, dejarlo...?
Perdón, discúlpeme.
Sí, que se consuma solo el forúnculo.
No. Si no te lo reventás o si no haces algo, el forúnculo queda ahí muerto de risa.
Nunca dejes solo un forúnculo.
No, porque te olvidás del forúnculo. Y si olvídese, cuando te olvidás aprovecha para crecer el forúnculo.
Pero para desagotar eso hay que sacar todo. Es una carnicería, discúlpeme.
Sí. Nosotros... Bueno. Hacemos esa, me da impresión, por eso hago así. Hacemos esa operación con el doctor.
Uh-huh. Directamente quirúrgico.
El doctor Belgrano.
No, sí. Se puede apretar y vaciar el contenido. Es quirúrgico.
Es quirúrgico, totalmente. Nosotros por la duda le sacamos siempre para.
Un poquito de más, cortamos de más.
Ya que estamos, ya que lo tenemos dormido y estamos con un cuchillo en la mano.
Pero señor.
Le damos cosas que no le salgan mal. Le dejamos por ahí un cráter ahí. Querría ser de Copérnico, pero el forúnculo no le sale más. Después se lo rellenamos con pasta.
¿Usted dónde lo tiene, el forúnculo?
Importante.
Lo mío no es forúnculo, sino que es un pelo engarnado.
Sí, en la tempestad.
Es un pelo que...
Un pelo que le creció hacia adentro.
Encarnado, dentro de la cara.
Un pelo equivocado, sí.
Uy, el pelo encarnado es quirúrgico también, ¿no?
Es una novela japonesa también, de Hiroyuki Akutagawa.
Que terminan siempre suicidándose, ¿no? Esas novelas japonesas siempre se terminan suicidando, tanto el autor como los personajes.
Cometiendo harakiri, efectivamente.
Bueno, le vamos a extirpar todo. ¿Es ese pelo que le sale por la nariz?
Yo lo que
no, le sale por la nariz, pero en realidad el pelo empezó a crecer en la nuca.
Bueno, yo estaba pensando, porque me preocupa el tema, ¿no? Es quizás porque salen dos pelos del mismo agujero pileal.
Piloso, ¿qué tal?
Sí.
Venga, piloso, hay un...
Pileal, no te hagas el piloso.
Folículo piloso se llama,
sí,
en el hecho.
Sí, buenas tardes.
Me parece que puede ser que salgan dos pelos del mismo agujero.
¿A usted le está faltando un agujero o le está sobrando un pelo? Elija.
Pues me parece que el conflicto fue por ahí, por eso se encarnó, porque están saliendo dos pelos del mismo lugar, que es algo anormal.
Son pelos mellizos, se lo voy a explicar. Es un fenómeno extraño, pero se da a veces.
Se da uno.
Se da un caso de trillizos.
Uno cada dos se da.
Sí, sí, de tres pelos. En un solo agujero, ¿no? Los tres pelos del diablo, ¿recuerda aquel cuento?
Sí, y... hay quien le sale toda la cabellera de un solo agujero.
De un solo,
eso es.
Son
un solo poro.
De un solo agujero le salen los 30.000 pelos.
Pero señor,
es todo como una especie de erupción filosa. Un Vesubio capilar en el medio del marote.
Yo estoy preocupado.
Es práctico para la peluquería, pero...
Yo estoy preocupado porque se me irritó el...
agujero.
Sí.
Claro, de tantos pelos.
Y tengo ahí una especie de infección y prácticamente...
¿Tiene una aureola?
Sí, sí, me tomó toda la ingle.
Ajá.
Mire que hay que tomar.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo no sé si... ¿Y si lo partimos al medio? Al medio así, me refiero.
Sí, sí,
al
sí,
medio transversal.
Me parece pensando. Que es un método un poco extremo, ¿no?
Es un poco drástico usted, doctor Piloso.
Yo
usted
corto con el, por lo sano.
Con el bisturí en la mano es peligroso.
Ah, no, sí, sí, se pone como mono con navaja.
No, va a partir en dos partes.
Y si quiere le hacemos tres, pero...
¿Por qué no le hacemos con una plancha, como dijo usted, candente?
Sí, a fuego.
Esa que usamos para quemar las verrugas, le quemamos el agujero de donde...
Criocirugía sería prácticamente esto, ¿eh?
¿Criocirugía?
¿Criocirugía?
No, pero eso era con frío, el crío.
¿Qué criocirugía? ¿Qué? ¿Criocirujano? ¿Qué dice?
No sé. Yo, criocirujano, es un aviso que puso en el diario.
Ajá.
Esto es termocirugía.
En vez de abandonarlo para que lo críen los lobos, los crío yo a los cirujanos. Después crecen y fundan Roma. Bien. Señores, vamos a saludar a nuestros amigos antes que termine el programa.
Upa.
Dale.
Bueno, yo voy a saludar a la industria del cotillón. A todos los emprendedores del cotillón.
Qué buen saludo.
Ahí de la calle Lavalle a todos.
Muy buen saludo.
Sí, sí, sí. Bueno, yo...
¿Usted?
Usted, Gillespie.
Muy bien. Un saludo grande.
Así nomás. Bueno, tengo que numerosos correos electrónicos. Dice Nicolás Gallardo, la palabra que buscabas anoche es homeostasis. Dice, vos decís que lo que no se puede nombrar no existe, pero pienso en las veces que escuché, lo que estamos haciendo no tiene nombre. Dice Nicolás de Jujuy. Sí, bueno, pero lo que tiene nombre, lo que pasa sí. Es que ellos no lo conocen. Pero la palabra no es homeostasis. La palabra que buscaba anoche la recordé enseguida. Pues es gradiente. Gradiente es una diferencia de temperatura o de presión. Y la idea es que la naturaleza aborrece los gradientes. Entonces tiende a disolverlos, a menguarlos, y gracias a eso es que la vida en la Tierra es posible, por ejemplo.
Que tiene acción.
Porque eso produce acción, pero además produce los matices. Si no, en verano el hemisferio norte estaría, qué sé yo, a 50 grados centígrados, y la parte no iluminada, estoy hablando del polo, por ejemplo, donde por ahí no llega el sol en determinado momento del año, estaría a menos 270, frío absoluto. Pero como hay corrientes, como hay vientos, como hay océanos que son muy útiles, por eso habría que poner un océano más.
No, no se puede, señor. Bueno, ¿dónde lo ponemos?
Como existe eso...
La 9 de julio.
Entonces, la Tierra... Hay zonas templadas donde es posible la vida, por ejemplo. Pero bueno, pero los gradientes son eso. Y la idea es que la naturaleza odia los gradientes. Por eso es que se produce inmediatamente un gran viento cuando hay una diferencia de presión entre claro. Los lugares de la Tierra. ¡Oh! ¿Para qué? Para que no exista esa diferencia de presión. Pero bueno... me llamo Jair, soy varón,
Bueno, felicito.
Muy buena la aclaración.
Dice, no deseo ver el rostro ni de Gillespie, ni de Barton, ni el suyo.
Bueno.
Bueno, porque me los imagino y con eso me basta. Bueno, se va a perder buena parte del mundo. Por ejemplo, resuelve no ver ningún cuadro porque se los imagina. Es confiar mucho en usted. ¿No? Imagínese, no vendré nunca a Buenos Aires porque me lo imagino. No leeré nunca la Divina Comedia porque me lo imagino. ¿Para qué el mundo? ¿Para qué asomarse al mundo si usted se lo imagina mejor de lo que es, probablemente? Así que bueno. Vos debes saber bien que cuando lees un libro y después ves la película basada en el libro, te llevas una gran desilusión.
Sí, pero porque son dos cosas distintas.
Son dos cosas distintas. Entonces, si te lleva una gran desilusión, no crea, ¿eh? A veces no.
Pero que bueno, son dos disciplinas distintas, tienen reglas distintas, tienen lógica
por
distinta.
Eso. También se lleva una desilusión cuando lee un libro basado en una película, que es un caso menos frecuente, eso es lo que...
Sí,
otra cosa que quiere decir.
Pero si nos ve las caras, se llevará una desilusión.
Sí, usted. Sí, es mejor que se las imagine usted. Incluso este mensaje, ¿para qué oírlo? Imagino... Apáguelo, imagínese que yo le contesto algo mucho más simpático. Dora María Riera me dice, quiero agradecerle su respuesta sobre Carriego, me emocionó mucho oírlo cantar Viejo Jardín. Mira vos, dice que encontró un archivo con Castelo y con Estronati, dice, su voz está intacta más allá de este virus, ¿no?, que me afecta ahora, pero, y nombra algunos cantores que ella ha oído y que a veces pierden la voz y hasta el estilo. Es verdad, suele ocurrir. Gracias, Dora. Alejandro Dolina me grita. Ah, Marta Milani, que es una italiana que vive en Salta, capital, desde hace un tiempo. Le voy a contestar, porque está interesada en algunas cosas referentes a mis libros. Bien. Mañana le contesto. Soy Milagros de Paraná. Bueno, ¿podés decir mi nombre otra vez? Milagros de Paraná. Bueno. Me gustaría escuchar a Gillespie cantando el tema Todo el amor que existe en esta vida. Sí.
¿A mí qué no se lo imagino?
Me gustaría verlo cantar a Gillespie.
Un día voy a cantar.
Bien.
Ese es el Salmo 22.
Hace muy bien. Hola, muchachada. Tal vez la palabra que buscaban recién puede ser gradiente, dice Isaías Bustos.
Muy bien. Bravo. Muy bien, se ganó Isaías. El taxi. Pásalo a buscar por la
radio. Soy Leandro de Formosa. Hola, Leandro, ¿cómo está? Quiere que hablemos de Baden Powell, pero no del guitarrista, sino del fundador de los Boy Scouts, ¿no? Vasconcelo David, es este amigo, que está en quinto año de secundaria. Son un grupo de 15 adolescentes que nos siguen. Nómbreme algunos tangos instrumentales, porque aprecio mucho la cultura argentina. Tangos instrumentales. Adiós Nonino es un tango instrumental. Ojos Negros es un tango instrumental.
Ayer lo tocó
Boedo, ¿sí? Es un tango instrumental.
Alguno de Salgán, ¿no?
A Fuego Lento es un tango instrumental. Alejandro, anoche una palabra se resistió a ser recordada. Homeostasis, no. Gracias. Esta es Mirta, ¿eh? Gracias, Mirta. Mirta de Mar del Plata. Soy Nacho Zapata, un rosarino. Ay, dice que en un programa mío del 2006 lo escuché citar las siguientes líneas. Te vi, no olvidaré, un carnaval, guitarra, bombo y violín. Es Agitando Pañuelo, ¿no es cierto? Lástima que hoy no puedo cantar. Así podía. Ah, bien.
Olvidaré un carnaval, guitarra, bombo y violín. Agitando pañuelo te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Agitando pañuelo te vi, cadencia al bailar, airoso perfil.
Esa es la samba Agitando pañuelo que me pedía Nacho Zapata. Nació mi bisnieta, dice el arquitecto Pagura, ¿eh? Bueno, Agustina es la bisnieta del arquitecto. Adolfo es aquel, y acierta Adolfo, aquel que pidió ayer esta canción.
Ah, el de Laura.
Eso, el de Laura, ¿eh? Es el horror vacui, o sea, el gradiente, gradiente es la palabra. Muy bien, muy bien.
Ya no hay más taxis, ¿eh? Se lo ganó el anterior.
Pero no, pero este lo dice bien. Y finalmente Alejandro Ferrín pierde, dice homeostasis. Bueno, no.
Bueno, todos han escrito a dolina@infobae.com. El teléfono del programa 4535-4000 y también se escucha en internet en www.infobae.com.
Vamos a hablar esta noche. Aquí ha llegado mucha gente ahora, ¿eh?
Sí. Bueno,
hablaremos de libros extraños. Libros extraños. ¿Qué es un libro mágico? Primera pregunta. Bueno, usando un criterio amplio, puede decirse que un libro mágico es el que enseña operaciones mágicas. Bueno, pero por ahí, si nos ponemos más exigentes, pediremos de un libro mágico que su mera lectura, o su mera posesión o manipulación, produzca efectos mágicos, opere prodigios. En este último sentido, la biblioteca resultante es más bien escasa. Pero vamos a dar noticia de algunos de sus volúmenes. Nicolás Flamel, aquel alquimista del siglo XIV, da cuenta de un libro que según parece había sido editado en el infierno. Bueno, para el honrado buscador de extravagancias, los textos herméticos resultan poco ilustrativos y muy tediosos. Obvias alegorías, sustituciones recurrentes, intimidaciones verbales. Bueno, pero el libro de alquimia casi siempre se queda en aprontes. El que cita Flamel, este libro que cita Flamel, era un libro dorado y muy viejo. Las hojas no eran de papel ni de pergamino, sino de fina corteza de árboles jóvenes. Estaba encuadernado en cobre y la tapa estaba cubierta de unos caracteres indescifrables. Se componía de tres fascículos de siete hojas cada uno. La séptima hoja de cada fascículo aparecía en blanco, previsible metáfora del descanso divino después de la creación, digo yo. Los textos, adornados con bellísimas ilustraciones, estaban escritos en latín con la más rebuscada caligrafía. En la portada se leía, en grandes letras, aquí lo tengo, el judío Abraham, príncipe, sacerdote, levita, astrólogo y filósofo, saluda y bendice al pueblo judío que la ira de Dios dispersó por toda la Galia. Y el resto de la página estaba lleno de horribles maldiciones para quien osara seguir adelante en la lectura. Esta truculencia es sospechosa, porque cuesta imaginar un texto creado para no ser leído nunca, aunque yo conozco algunos. Las maldiciones son énfasis destinados a aumentar la fe del lector más que a espantarlo. No te espanta, te entusiasma. Y ya este libro debe decir muchas verdades si están interesados en que no lo lea. Bien. Según Flamel, a partir de la tercera hoja se explicaba en sencillas palabras cómo transformar los metales en oro, que ese es el asunto, ¿no? Al parecer esta revelación tenía por objeto ayudar al pueblo cautivo a pagar sus impuestos. Durante 21 años, el alquimista, Flamel, realizó miles de experimentos. Lo ayudaba en ellos y en otros una joven señora llamada Perenelle. El 25 de abril de 1382, a las 5 de la tarde, Nicolás Flamel transformó una cantidad de mercurio en casi la misma cantidad de oro.
¡Epa!
La explicación que dejó de aquel hecho es perfectamente inútil y figura en otro libro, un libro ya convencional que escribió el propio Flamel y que se llama El libro de las figuras jeroglíficas. Qué curioso que Flamel tuviera una ayudante. Casi todos los alquimistas o magos tienen una ayudante joven y bella. Estoy pensando ahora en Cagliostro, que tenía a Lorenza Feliciani.
¿Cuál es la función de la asistente femenina? ¿Distraer al público mientras el...?
No, a veces los alquimistas no tenían público, pero... a mí me parece...
Los magos la usan, la
sí,
para
la usan
distraer.
Mucho. A mí me parece un símbolo muy atrayente. Me parece un emblema poético que un mago tenga una ayudante joven y bella. Quiere decir que de algún modo el mago produce alguna clase de milagro, y el milagro supremo de este mundo es la belleza de una mujer. Así que cuando uno ve a un tipo, un mago, un atorrante, un calavera, un poeta, un trompetista acompañado y ayudado en sus menesteres y en otros por una mujer hermosa, uno dice, este hombre puede hacer milagros, porque haber cautivado o haberse acercado a una mujer hermosa es ya un milagro. Entonces el público tiende a creerle mucho más al hombre que está acompañado de una mujer hermosa que al que está solo, o peor todavía, al que está acompañado de una mujer que lo maltrata, por ejemplo.
Señor,
imagínense que el alquimista o el mago se presenta con una mujer y dice, otra vez el mismo truco, pedazo de...
¿Hasta cuándo voy a laburar con vos?
Por eso y no por otra cosa, uno tiende a acercarse a mujeres bellas, no por mera concupiscencia, como dicen las malas lenguas, sino para embellecer la poesía que uno escribe.
Qué bien suena eso, ¿eh?
Usted me está mirando como si no me creyera en absoluto lo que...
No, pero quedó muy bien, es muy lindo, es muy lindo.
Eso es lo que digo yo cuando me sorprenden con alguna mina, por ejemplo. ¿Qué hacía con esa mina en el bar tal y tal, tal día?
Mantener la magia.
Digo exactamente eso. El mago, el poeta, el trompetista necesita la compañía de mujeres bellas para que mejor funcione sus canciones, sus poesías.
Sí, pero levántese los pantalones.
Sí, sí, que fue un accidente esto. Bien, el caso es que vamos a contar de una vez el verdadero hecho prodigioso que operó el viejo libro de Infernal, ¿no? La maldición se cumplió y Flamel murió misteriosamente mientras buscaba la receta del arcano que prolonga la vida, o sea, el elixir de la eterna juventud. Mucha gente muere mientras busca el elixir de la eterna juventud. Algunos aseguran, sin embargo, que Flamel no murió. El conde Saint-Germain decía en el siglo XVIII que era cosa común ver caminar a Nicolás Flamel por París. Cierto es que el conde de Saint-Germain también era otro que bien bailaba después de muerto, y sus adeptos aún hoy garantizan que se haya vivito y coleando. Del libro fatal de Flamel no volvieron a tenerse noticias. Hablaré de otro libro. La Sibila de Cumas se presentó en Roma durante el reinado de Tarquino el Soberbio. Traía 9 colecciones de oráculos milagrosos. Su propósito era vender estos libros al rey Tarquino, pero Tarquino encontró excesivo el precio y no los quiso. La Sibila insistió. A cada negativa de Tarquino quemaba 3 colecciones. Al fin el rey se decidió a comprar las 3 últimas. Hay que decir que la Sibila iba aumentando el precio, además.
¿Sí?
Quemaba 3 colecciones, ahora por los 6 que quedan te cobro el doble. Quemo otras 3, por los 3 que quedan te cobro el doble del doble, y ahí compró Tarquino. Bien, y Tarquino las compró y las depositó en el templo de Júpiter Capitolino. Después se perdieron, ¿no? Durante la República y hasta la época de Augusto, estos libros fueron tenidos por milagrosos y se los consultaba en caso de graves dificultades o desgracias. El resultado de esas consultas era que las calamidades desaparecían como por encanto, salvo cuando se interpretaban erróneamente las respuestas, cosa que ocurría con la mayor frecuencia. Me atrevo a opinar que el prestigio de estos rollos nace del hecho de haber sobrevivido al fuego. Es inevitable cierta devoción por los textos salvados de una catástrofe, de modo especial cuando los textos perdidos son mayoría, ¿no? Todos sabemos que las 9/10 de los libros de la antigüedad están perdidos, y esta circunstancia nos hace venerar a los que han llegado hasta nosotros, aun cuando nadie nos asegure que se trata de los más meritorios. Yo tenía un amigo que señalaba la posibilidad de una literatura nacida en ruinas, ya nacida en ruinas. Es decir, nada se ha perdido. Todo fue escrito así, con párrafos faltantes y mintiendo el extravío de palabras que nunca fueron escritas. El final de la teoría también se extravió. Dicen que en el barrio de Flores hay dos libros mágicos. Uno es el libro de la verdad, el otro es el de la mentira. El primero contiene toda clase de nociones exactas. Con la mayor precisión revela el origen del mundo, las fórmulas del arte, los procedimientos del amor, y quien alcanza a leerlo adquiere unos conocimientos verdaderos y unos criterios equilibrados y justos. Por el contrario, el libro de la mentira solo consigna falsedades. Quien tiene la desdicha de consultarlo se hace con la más obtusa colección de creencias erróneas. Un detalle siniestro. El libro de la mentira, el libro de la mentira,
sí,
es falso, aún en su título, y pasa por ser el libro de la verdad. De modo que sus desventurados lectores creen haber consultado el otro libro. Así, no hay nadie que piense que sus ideas provienen del libro de la mentira. Se dice también que las influencias veraces o embusteras, estos libros, van más allá de los meros datos enunciados en los textos. Al parecer, hasta los pensamientos y episodios más simples de la vida de los lectores se contaminan en un sentido o en otro. Para el lector del libro de la verdad no existen demasiados problemas. Pero el lector del libro de la mentira se convierte en una criatura de espanto. Los jóvenes creen que son viejos, los rechazados se creen admitidos, los que alguna vez viajaron al Paraguay piensan que no lo han hecho nunca. Señalo un matiz: la mentira no siempre es opuesta a la verdad. Para mentir el camino del norte no es necesario señalar el sur. El nor-noreste ya es mentira.
Claro.
La siguiente idea es inevitable, entonces. El universo de la mentira es mucho más grande que el de la verdad. El libro de la mentira debe tener muchas páginas. Hablaré de otro libro, el último, el legendario libro del olvido. Como ustedes sabrán, avanzar en su lectura es ir limpiando la mente de recuerdos. En la última página nos deja ayuno de pasado. La leyenda asegura que el libro tiene un texto cualquiera. Tal vez no es sino un ejemplar de Los Miserables. Pero ese ejemplar, y solo ese, es en verdad el libro del olvido, y el lector no lo sabe. Y mientras conoce las desventuras del protagonista, se interna en el brumoso país de la desmemoria. Sin embargo, no se sabe de nadie que haya completado su lectura. Desde luego, quienes lo hicieron lo olvidaron. Esta misma circunstancia impide la localización del libro, cuya apariencia, estado y ubicación también han sido olvidados. Algunos dicen que hay más de un libro del olvido y que son muchos los ejemplares mágicos que anulan los recuerdos. Y hay también quienes leen para olvidar una pena y recorren bibliotecas enteras con la esperanza de hallar el libro del olvido. Y finalmente están los que se preguntan si todos los libros no serán el libro del olvido, si no es cierto que toda memoria está destinada a borrarse, que toda pena desaparecerá del peor modo, que somos un relámpago en la noche eterna. hemos ido a la discoteca a solicitar.
Es apasionante este tema. Me imagino el discotecario se entusiasmó.
El discotecario estaba durmiendo.
Libros increíbles.
El libro del sueño del discotecario está siempre como en otra, en otro registro, ¿no?
Ciertamente. Empezó a hablarme de 500 pesos que me había prestado en una ocasión. Y finalmente me dio un tango que sí tiene que ver con el tema, ya que se llama Olvido, justamente. Y lo escucharemos en la deliciosa versión de su autor, el incomparable Charlo.
Y pensar alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar mi olvido sin protestar. En la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y que alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el par, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
Era Charlo, en La Venganza Será Terrible, Olvido.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, Corrientes 1660.
Hola, amigos.
El viernes en La Plata, Teatro Coliseo Podestá.
Nadie debe dejar de faltar.
Y el sábado, la gente de Junín. Atención que va a estar Cabernet.
Cabernet en Junín el sábado, por ahí voy yo también. ¿Qué tal?
Teatro de la Ranchería.
Teatro de la Ranchería, sí señor. En la ciudad de Junín no sabemos dónde queda, pero en Junín sí sabe.
Y yo no recuerdo tampoco exactamente las calles, pero queda a 4 o 5 cuadras del centro. Está muy
sí,
bien
usted
ubicado.
Pregunta a cualquier persona en Junín
y sabe
y si encuentra y no sabe, el tipo le dice: ¿para qué estás acá?
Eso
¿qué
va
estás
ser...
haciendo acá en Junín parado en esta esquina y ni siquiera sabés dónde queda el teatro de la Ranchería? Que me bajo y te mato.
No,
y si vos de arriba el auto se lo decís.
Eso es el sábado a las 9:30 de la noche.
No te rompo la trompa. Incluso directamente no le pregunta nada. Ve un tipo ahí que pasa y dice, te voy a matar. Dice, ¿qué te... pero, ¿cómo por... me vas a decir dónde queda el Teatro de la Reina?
Pero si no me preguntaste nada,
loco. Atorrante, compadrito.
La gente está terrible, ¿eh?
Sí, qué mal llevado. Bueno. Eso el sábado 9:30 de la noche. Ahora, el martes usted va a estar en una presentación de...
El martes, ¿pero dónde es?
Va a ser la presentación del libro de Pacho O'Donnell.
Exactamente.
Que es La Sociedad de los Miedos, es el título del
libro.
La
Sociedad de los Miedos es el libro de Pacho O'Donnell.
Y va a ser allí en la librería Ateneo de Santa Fe, en Santa Fe 1860.
La famosa librería Ateneo, ¿sí? Nosotros vamos a estar con Pacho O'Donnell.
Santa Fe y Callao.
Sí, sí, sí. No lejos de Babieca, el restaurante.
Ahí nomás.
Auspicia estos programas. Y recorreremos caminando de un modo peripatético la librería y Pacho irá hablando mientras pasamos por los distintos anaqueles.
Muy bien, eso
¿a qué hora es? Pacho se asomará entre libros y le hablará al que está del otro lado buscando otros libros diciéndole, los miedos, querido Alejandro. Sí.
Bueno, ¿a qué hora es el...?
A las 19:30
horas. 19:30 horas.
Ajá. Del martes, ¿sí? Y ahora es momento de noticias.
Momento de noticias, por favor.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura actual 5 grados 3 décimas. Carlos Carrascosa será trasladado de penal. Hoy dejará la DDI de San Isidro. Será alojado en la cárcel de Campana, donde cumplirá la condena de reclusión perpetua. La sentencia fue dictada por el asesinato de María Marta García Belsunce. Las bolsas de Asia operan en alza. Su principal índice, el Nikkei, gana el 1,58% en Tokio. En tanto, su más ampliado Topix gana un 1,54%. La tendencia es seguida por el resto de las bolsas de la región. Recordemos que ayer en Wall Street, el índice Dow Jones terminó con tendencia negativa. Fútbol, Copa Libertadores, Cruzeiro derrotó a Grêmio en el primer duelo brasileño. Lo venció por 3-1 en el partido de ida por las semifinales de la Copa. El vencedor de esta llave será el que enfrente a Estudiantes o Nacional de Montevideo. Un motociclista murió al ser embestido por un camión. Ocurrió en el kilómetro 16 de la colectora de Panamericana. El accidente se produjo anoche en la Mano Provincia. Tras el mismo, el conductor del camión debió ser internado en un hospital de la zona con un ataque de nervios. En Buenos Aires, la temperatura actual 5 grados 3 décimas, la humedad del 55%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina,
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Y cuando han pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana,
lo que sucede
en casi todo el país.
Bueno, qué poca precisión.
Este es casi el mejor momento para dar.
¿Por qué no recuerda alguna cosa que está por ocurrir, por ejemplo?
Bien, vamos a recordar que el domingo hay elecciones.
Sí, no se olvide de votar.
Y también que este programa se transmite siempre desde el Paseo La Plaza, que la entrada es libre y gratuita, y que el trámite para asistir aquí es de lo más sencillo. Sí. Viene y listo.
Repítalo porque no la ha comprendido la gente.
A ver, atención, lápiz y papel en casa.
Viene sí. Y que, ¿cuál era la otra palabra?
¿Le dicto?
Sí.
Sí.
Viene. Sí, ya tengo.
Y chau.
No, y listo.
Bueno.
Viene bien. Y listo.
Bueno, qué sé yo.
Vamos a dar comienzo al siguiente segmento.
La vida es muy extraña. Nuestro habitual segmento en el cual cabe cualquier cosa. Y aquí tenemos infinitas monografías. Huevos que resisten.
Mire qué bien.
Sí.
Buenas noches.
Una monografía acerca de la paciencia. Después, un cuarto alegre para estudiar. Es una linda canción.
Está bien, hijos adolescentes.
Claro. La cama, eso podemos verlo.
A verlo.
Los huevos que resisten también, ¿eh? 10 usos de la sal.
¿De la qué?
De la sal.
Aparte de salar la comida.
Sí.
10 usos, no puede tener 10 usos la sal, disculpe.
La leche, por ejemplo, se conserva fresca si le agregas un poco de sal.
Sí, pero ¿y quién la toma?
Y nadie.
Leche
una
salada.
Porquería.
Con maní, únicamente. Bien helada en una
leche
jarra.
Con maní, sí. Le echa usted medio kilo de maní adentro y se la come, una especie de...
Leche tirada, parece.
Sí, sí. Bueno, también. Para para limpiar el horno. Discúlpeme. ¿Acá limpian hornos?
Sí, somos limpiahornos.
Sí, me podría, que lo, te mandan a domicilio, me imagino que no quiere que traiga el horno acá.
No, yo le voy a limpiar el horno a su casa.
Bueno, muy bien, porque me dijo mi marido, dice, ¿por qué no te haces limpiar el horno? Dice. Y a ver, otra aquí hay. ¿Qué quiere decir él con su mensaje de texto?
Ese es un tema muy actual, ¿eh? Oh.
¿Qué quiere? ¿Qué va a querer decir?
La era de la...
¿Qué dice?
No, porque el mensaje de texto es breve, hay que abreviar.
Acá dice, te encanta que él te mande mensaje de textos.
Sí, esto es del celular, estamos hablando
de celular. Hablando del celular, claro. Sí. Pero a veces no tenés idea, o joven borrega que escuchas este programa, o mujer argentina, o dama de alcurnia, no tenés ni idea de lo que quiso decirte, claro, porque claro. Tiene tanta falta de ortografía, no, bestia de mi marido.
Pero aparte no se puede escribir un texto muy largo.
Si no, no le entiende ni en persona, le va a entender un mensaje.
No, pero acá lo que dice es que hay un mensaje subliminal.
Ah, claro.
Uno no puede de explicar. Tu novio, de tu amigo, de tu pretendiente.
No se puede explicar todo el mensaje de texto. Es como dice Barton, vení, listo, ese tipo de frases.
Dice, un hombre nos ayuda a interpretar lo que realmente piensa cuando escribe desde el celu.
¿Celular?
Teléfono celular.
¿Celu qué quiere decir?
Celular, teléfono celular.
Traduzca usted, porque si no
le traduzco todo. Teléfono celular.
Claro, no es Celina.
No. Teléfono móvil.
Con celu y con... No. Dice, bueno, por ejemplo, la pasé bien anoche, me gustaría verte de nuevo.
Para mí está claro, sí.
Eso es un poco claro.
No puede tener segunda lectura, porque va hasta el fondo de la cosa directamente. Por empezar, es un tipo que ya estuvo con usted anoche, ¿para qué quiere que le ande mandando mensajes?
No.
Estuvo con usted anoche, tomátela.
No es del todo claro si no estuvo con usted anoche.
Ese es el asunto. El tipo no estuvo con usted... Y le mando un mensaje que dice, la pasé bien anoche, debería escribir, no contigo.
No, o cuando escribió el mensaje de texto, vio que usted escribe y después elige la persona, se equivocó de persona.
También, esa es una buena interpretación. La pasé bien anoche, me gustaría verte de nuevo. Y el tipo no estuvo con usted, se equivocó. Se equivocó, le mandó un mensaje equivocado, que no es la primera vez que ocurre.
No, porque además hay un uso y abuso de las plantillas.
Cuidado.
Cuidado con las plantillas, cuidado. Porque hay gente que camina como... Sí. Como si tuviera callos plantales, y es porque no está usando la plantilla adecuada.
No, señor,
desde chico hay que meterle plantillas, que parece que pisaran huevos. Y hay huevos que resisten. En nuestra siguiente monografía.
La plantilla de los mensajes de texto. Usted cuando adquiere un celular, ya le viene con varios mensajes de texto.
Me está cargando.
¿Ya vienen hechos?
Le vienen hechos.
Ah, póngame uno que diga, no era yo, no sé de qué me hablas.
Ya debe venir, hay una cantidad de respuestas, sí. Incluso para que usted no, ni se gaste.
A mí me gusta la respuesta, cuánto me alegro.
Sirve en casi todas las ocasiones.
A mí me dijo hace muchos años una amiga que yo cada vez que alguien me decía algo que no me interesaba en absoluto, decía, cuánto me alegro.
¿Y cuánto? No dice la cantidad. ¿Cuánto es
no,
cuánto?
Pero póngame, cuánto me alegro, póngame.
Sí, ¿qué más quiere? Cosa.
Ya debe estar en el celular eso.
Te recontra, póngame. Es una buena respuesta.
¿Qué te recontra?
Bueno, pero vamos a ver qué dice aquí. La pasé bien anoche, me gustaría verte de nuevo. Esta es la clase de mensajes que los hombres mandamos el día después de una cita. Y bueno, ¿y qué hay? ¡Oh, qué descubrimiento! Eso es lo contrario de algo subliminal. Este está bien...
Es sobreminal.
Sí, supraliminal. Muchas chicas creen que el bien y el me gustaría significa que él no está del todo interesado. Están locas.
No, me gustaría, le da, es necesario una confirmación, por eso es usar me gustaría.
El hombre siempre está interesado, si le mandó un mensaje así le diga que te recontra, está interesado.
Ahora, acá dice, ¿qué haces? ¿Qué significa el qué haces? ¿Qué contesta una pobre mujer como yo?
¿Qué haces? Lo que está haciendo en ese momento, por
claro,
ejemplo,
sí, sí. Por ejemplo, me estoy depilando hasta la pera. Me estoy depilando de arriba abajo. Listo.
No, eso no.
¿O qué hacés? ¿Qué significa? Usted, contamos con el profesor Armando Rolón.
Sí, es necesario desentrañar todo este mundo moderno.
Claro, yo
sí.
Recibo un mensaje de una amiga, me dice, ¿qué hace? ¿Qué me está, provocando? ¿Qué me dice? ¿Qué
no, hace? No le está provocando.
¿Qué hace? ¿En qué sentido? ¿Qué
y puede ser también como, ¿qué te pasa?
Claro, bueno. Algo así, ¿qué te pasa? ¿Qué querés pelear? Eso quiere decir.
No, ¿qué haces?
Y encima no sabe dónde queda el Teatro de la Ranchería, le voy a meter una piña.
¿Pero
qué tiene que ver? Ah, no, este era el otro señor, discúlpeme.
Si a usted le preguntan qué haces...
Un desconocido en Junín me va a mandar un mensaje de texto.
Pero el señor está confundiendo todo.
Ah, no, era una mina la que me mandaba. Ah, una mina me mandó un mensaje de texto que dice, ¿qué hace? ¿Qué hace, diga? ¿Qué significa?
No importa lo que
significa. ¿Qué quiere decirme con eso?
Usted tiene que redoblar la apuesta y decirle... Yo,
¿qué hace tres veces que hace?
Le dice, me encantó lo de anoche, me gustaría verte otra
vez. ¿Y si no tuve nada con la mina anoche?
No importa.
¿Cómo no importa?
Le va a sembrar la duda.
¿La de anoche qué?
Usted tiene que abrirse a la modernidad. No puede ser tan precámbrico. Mande, tiene un celular.
Cámbrico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico.
¿Sí? Bueno, señor... Tiene un celular que acaba de comprar y tiene que aprender a usarlo.
Sí, señor, pero usted no me contestó.
Y además
¿qué me quiso decir la mina con qué haces?
Le quiso decir...
No, porque ya me puse mal, ¿eh? Primer mensaje, no termino de comprar el celular, primer mensaje, ¿qué hace?
¡Ey, pero espera
ahora
un poco!
Decir, ¿para qué te compraste esa porquería?
Le quiere decir con qué... Si una mujer le manda, que le dice qué haces, quiere decir, ¿cómo estás? Sos hermoso.
¿Y por qué
me
no
interesas?
Puso cómo estás?
Claro,
si
puso,
son la misma cantidad de letras.
Puso cómo estás, sos hermoso y listo. ¿Cómo que hacer? Que hacer no quiere decir sos hermoso.
Sobre todo hay que traducirlo.
Sí, quiere decir. Ya que le mande un mensaje, quiere decir algo más que el que haces.
¿Y qué quiere decir?
Una mujer no va a utilizar un celular para decir literalmente qué haces. Además, la mujer no es literal, usted lo sabe.
Epa.
Como que no es literal.
No es literal.
¿Qué quiere decir?
Todo el tiempo no el significado se desliza, es sinuoso.
Yo que se deslizan he visto mujeres.
Sí.
Que patinan.
Sinuosas también.
Sí.
Mujeres sinuosas.
Sí, pero esto que no es literal, usted está queriendo decir que una mujer te dice una cosa, es otra. Usted debe decir eso que de esos debe ser, que cuando una mujer le dice que no, usted dice, me dijo que sí. Sí, está conmigo. Me escupió en la cara, pero... Porque no se atreve a reconocer que está enamorada de mí. Dice.
No, mire, en la mujer, el no es lo único que es literal.
Es lo único.
El sí no es literal tampoco.
No, el sí no.
El sí no es
a
literal.
A ver, pero ¿por qué
haces? Es literal.
Explíquenlo.
No.
Explíquenlo.
Que no sé. Explíquenlo. ¿Qué tengo 10 mensajes que dicen todo qué hace.
Por favor, explíquenlo.
El qué haces significa. Me interesa verte,
¿Y por qué no ponen me interesa verte?
No, señor, ¿por qué?
Y a todas las minas que me dicen que hace le interesara verme.
Está esperando una respuesta.
Otro gallo le cantara al doctor Olejavesca.
Bueno, a ver, orientémoslo. Él tiene que contestar ahora mismo. Le mandaron que hace. ¿Qué contesta?
Muy bien, a las 19:30 en Babieca.
Pero si está ahora en el programa, él tiene que contestar, estoy laburando en el programa.
No, ¿por qué le va a poner estoy laburando en el programa?
Lo que está yo le puedo poner otra cosa que también quiera decir. Pues si qué haces quiere decir me interesás, sos hermoso. Y yo le puedo poner qué decís, quiere decir te voy a partir en cuatro.
No, mire.
¿Cómo le va a contestar a qué haces mañana a las 6 de la tarde en Babieca?
Sí, delirio, señor, ¿verdad? Porque si usted le responde al qué haces, ¿qué decís?
Porque mañana a las 6 de la tarde en Babieca es un trevero de gente, voy a ir con una mina.
Yo le digo, si usted al qué haces le responde qué decís, empieza una escalada.
A ver, ¿cómo? ¿Qué tal?
De sí, ¿qué tal?
Escalada es mi nombre. Roberto Escalada, ¿cómo le va?
Una escalada de qué haces, qué decís, qué tal, cómo andás, que no termina en nada. Se le acaba el crédito al celular, le viene la cuenta de 50 pesos.
Y la mina sigue en Europa.
Sí, señor. No,
y entonces no le contesto.
No,
le digo,
no.
Ahora le digo, ¿qué me tenés que andar escribiendo si después no me da ni bolilla?
No, reaccione. Le vamos a dar la respuesta. Para eso estamos asesorando.
Pero, ¿usted quién es? Discúlpeme.
¿Cómo? ¿No era su socio?
No, yo no soy socio de él. Sin embargo, soy uno de los mejores clientes de 10 años que
usted
vengo.
Es uno, usted tiene mucha experiencia porque no me gustan las cosas que me dice. Mejor, a ver, dígame cosas usted.
Bueno, yo soy cliente acá del negocio de telefonía.
Yo acabo de comprarme un celular y el señor me está enseñando a usarlo.
Lo vi que lo están probando y de hecho le entra un mensaje en el momento que está probando el celular.
¿Sabe la mejor respuesta para una dama, para desconcertarla y enamorarla?
Quiero desconcertarla, lo único que me falta, salir por ahí. Vamos a salir mañana a la noche, Gillespie, a desconcertar mujeres.
Para
no
mí...
No tengo ningún interés en desconcertármelas.
El señor me preguntó mi opinión. Mi opinión es la siguiente. Usted me preguntó, ¿hay que pedirle a la mujer? Usted le mandó un mensaje diciendo, aclárame bien todo lo que me dijiste.
Ah, ya está.
Y pero que sí. Ella tenga, ella se comprometa en aclarar cada uno de los términos.
No,
que
señor,
le estoy contestando. Y me salió una ñ.
Y bueno, porque tiene configurado que le salen las palabras solas. Tenga cuidado. Pone una letra.
Aclaremos, me salió. Sí. Dijolemos. Ah, yo le mando eso.
No le mande eso.
Bueno, vamos a seguir.
¿Sabe lo que le puede mandar?
¿Qué?
Que se puede mandar por celular un emoticón.
¿Qué es?
Emoticón es un muñequito que le hace mueca de lo que usted desea. Una carita. ¿Usted qué desea de la dama?
¿Y pero que carita? Ella le pregunta una cosa.
Yo quiero desconcertarla de arriba abajo.
Bueno.
Entonces le pregunta algo que es muy delirante y el señor le va a contestar con una carita.
Claro, que me pregunta... Se dice, sí. ¿Cuál es la fórmula de, qué sé yo, del agua?
Pues una carita así. No, con la boca para abajo. No sé. Carita de no sé.
Ay, qué linda carita. Después le voy a sacar una foto. Póngale a los oyentes la carita de no sé.
Carita de no sé.
Qué lástima, el que se lo debe estar imaginando es ese oyente que...
Y nosotros le vendemos parques de emoticones.
¿Parques?
¿Cómo parques? Sí.
¿Qué usa cada palabra? Que son totalmente inadecuadas.
Si se puede hablar de parque automotor, ¿por qué no puede hablar de parque?
No quiero ni comprar parques ni desconcertar mujeres.
Parques de emoticones, señor.
Bueno, ahora, lotes.
Le hago una pregunta, lotes. Porque yo también soy cliente de telefonía celular, sí, compré un montón de celulares.
Pero el señor me parece mucho más sensato que usted.
Y le hago una pregunta a los dos porque están en el tema del debate.
Sí, yo, discúlpeme, es la primera vez que veo un celular en mi vida.
Bueno, esta es la pregunta que yo les hago. ¿En qué caso es necesario el mensaje de texto? ¿En qué caso es necesaria la llamada directa y el conversar?
Por ejemplo, cuando la mina está presente, queda feo mandarle mensaje de
texto. Sí, ¿cómo le va a mandar, señor? Tiene que estar en otro lado.
Y cuando usted se ausenta, pero poco, por ejemplo, va al baño,
no le va a mandar.
Queda muy feo mandar un mensaje y diga, ya voy.
¿Qué decís?
Estoy demorado. Demorado. A veces la teclita no le funciona.
Qué extraordinario mandar desde el baño un mensaje.
Suerte que ella sí. no le pregunta qué haces en ese momento.
Pero no es literal.
Bueno, pero ¿cuándo, en qué caso va mensaje de texto? ¿En qué caso llamado directo? Hola,
claro, claro.
¿Por qué se usa
Usted solamente hablará. Si tiene un celular, el celular casi no se utiliza para hablar. Usted.
¿Pero por qué?
No.
Es un teléfono.
Lo utilizo para, para jugar a la batalla naval.
Sí. El celular casi no es teléfono.
Bueno, pero está muy bien lo que pregunta este señor.
Claro.
Porque usted sabe que, contrariamente a lo que dicen algunos, a mí me parece que el mensaje de texto tiene unos códigos que no son ni los de la carta, ni los del mensaje grabado, ni los del mensaje de voz, ni los de la llamada. Entonces ahí entra, como me decían ustedes cuando yo entré a comprar este celular, carísimo por otra parte.
Sí, sí, bueno, parece más completo.
Entra,
pantalla táctil tiene.
Entra una nueva utilidad que es, primero, usted puede mandar un mensaje de texto a cualquier hora.
Sí.
Y no puede llamar a cualquier hora.
Está bien.
Puede mandar un mensaje de texto aun cuando el destinatario esté durmiendo.
Una de las ventajas es esa, sí.
Correcto. Tener un mensaje que diga, te desperté, mensaje de texto no hay. Y segundo, también se puede mandar un mensaje sin que usted le quiera comunicar nada. Usted le manda un mensaje cualquiera.
¿Cómo para qué?
Yo esto lo descubrí, me lo enseñó el señor, no salió por radio porque fue un momento que estuve
esperando. No, en la vereda cuando estaba consultando.
Exactamente. Y me dice, ¿qué haces? Significa efectivamente algo. Cualquier mensaje de texto, no importa. Significa, soy fulano, me acordé de vos. Eso significa. Y no requiere un asunto.
Sí, pero también me parece que el mensaje de texto es para personas que ya no tienen o no implica el compromiso que
no,
es hablar
no
uno con el otro.
Usted puede decir cosas terribles. En un mensaje de texto. Ah, sí, qué divino que sos.
Qué bien que la pasé anoche.
¿Eh?
Qué bien que la pasé anoche.
Sí, o peor, una mina, un tipo, que yo tenía lo con. Ay, qué simpático, ja, 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 sos divino. Pero no se lo puede decir.
Tomando un café.
Tomando un café.
El ja, ja, ja es muy eficaz.
¿Cómo?
El ja, ja, ja escrito. El ja, ja, ja escrito, no el ja, ja, ja oral.
Como usted se ríe por teléfono.
Claro.
¿No? Sí, por ejemplo, le dice. ¿Qué haces? Y ja, ja, ja. Pues si tose, ¿qué pone? Achis.
Porque ese...
¿Cómo estás? Achis, le pone. Estoy muy resfriado.
Porque el mensaje de texto realmente no... Todo el mensaje de texto no es literal. Discúlpeme que le diga. No solamente...
Todo nuestro idioma no es literal, como le explicaba yo ayer de los esquimales.
Sí. Es así nomás.
En el idioma esquimal, la palabra ¿cómo estás? Quiere decir también, ¿por qué no me invitás mañana a las 6 de la tarde a Babieca? Y la palabra... ¿cómo se hace para huir de un mensaje?
¿Cómo
para huir? Neutralizarlo.
¿Cómo neutralizarlo?
Claro, dice, ¿cómo estás? Y entonces, bueno, ni te sueña que nada.
No le responde.
Vos le mandás a una amiga, ¿cómo estás? Y la amiga te diga, tengo novio.
Ah, ¿que ella le responde eso?
Claro.
Porque no, pero un momentito.
¿Cómo está? Quiere decir, mira, qué sé yo.
Espere, por favor, el señor es el especialista. ¿Cómo no le responde?
No, aquí ya le respondió la dama.
Supongamos que la dama le escribe al señor y el señor no le responde. La dama puede enviar otro.
¿Qué te pasa que no me contestás?
Claro.
Nada.
Claro. Ah, eso, cuando no te
vacío.
Contesta, ¿podés mandar uno?
Puede mandar.
¿Qué yo?
Sí, descárguese todo lo que quiera. Descárguese todo lo que quiera. A lo último usted le puede responder, ya se te va a terminar el crédito. Listo.
Ahora, uno tiene ahí el identificador, que en vez del número sale el nombre de Roberto, José, Juan, qué sé yo. Y a veces uno descubre que a uno lo nombran mal, por ejemplo. Yo la otra vez vi... Una amiga, yo le mandé un mensaje en el mismo momento que estábamos ahí juntos, ¿no?
¿Pero para qué? Si está junto con la mujer.
Le mandé, ¿la estás pasando bien?
Pero, ¿por qué no se lo pregunta personalmente?
Y a la mina abrió el celular y salía que era yo.
Sí.
Y decía, el nabo.
Sí, eso es muy duro, ¿no?
Y entonces...
¿Usted guarda así sus contactos? Discúlpeme, con, sí, con adjetivos. Sí. Con todos adjetivos.
Sí, sí, la que te dije.
Ahora, escúcheme, yo estoy intrigado con el señor, con lo de que está pasando el señor. ¿Hasta qué punto se mantiene el por mensaje de texto y en qué momento hay que empezar a hablar concretamente?
En la realidad, real? Nunca. Yo creo que hay que dejar
¿cómo,
todo...
¿Pero cómo, señor? ¿Y qué
no,
va a arreglar todo?
A mí me gusta el mundo de los mensajes de texto, que es un mundo así, ideal...
Pero en algún momento va a tener que estar en contacto con la persona.
No me gusta, no. Yo me gusta el mensaje de texto. Me gusta tanto, ¿no?
Bueno, pero pare de mandarnos mensajes si estamos acá dialogando.
Sí, no importa.
Me mandó un emoticón.
Yo,
carita,
¿qué es? Al mozo lo llamo. Le mando un mensaje de texto que dice, ¿mozo?
No.
Bueno, ya está, esto de los mensajes de texto.
Muy bien, la modernidad, me queda claro, me queda claro.
Muy bien, y tenemos un breve, muy breve tiempo, antes que lleguen los noticieros, para ver esto de los huevos que resisten, porque yo estoy muy interesado en la resistencia de los huevos. No es poco frecuente...
¿Cómo?
Es decir, es muy frecuente.
¿Y por qué no puso de muy frecuente?
Y por gana de... Bien. Toparse con huevos duros, imposibles de descacarar. Descascarar.
Sí.
Pero toparse con un huevo duro es difícil. Uno puede encontrarlo, pero toparse, es decir, llevárselo por delante a la vuelta de una esquina. Usted se lleva por delante un bulto enorme que es un huevo duro. Imposible de descascarar. Nunca, nunca me llevé por delante un huevo duro. No es un problema de azar o de gallinas rebeldes. No, sino de la frescura de los huevos.
Ah,
la frescura de los huevos, qué linda canción.
La frescura de los huevos, la 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 la. Tiene un shalala.
Shalala, la 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 la.
La frescura de los.
Por eso siempre pregunte a su proveedor.
¿Qué proveedor?
El huevero.
El huevero. No quería decir esa palabra. Si los que está comprando son frescos o han pasado por frío.
Ah, claro,
no es lo mismo ser fresco que haber pasado por frío.
Hay muchos huevos que son sacados directamente de gallineros y sin ningún tipo de proceso de nada y se venden directamente al público.
Y otros que se congelan.
Claro.
Oh, de...
Pero no le llega el huevo congelado. ¿Usted
no,
le llega?
No, y lo descongelarán. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Huevero.
Sí.
¿Qué dice Torresani? ¿Cómo anda?
¿Cómo le va?
Y dígame, estos huevos.
¿Estos?
No, no, esto es.
Ah, sí.
¿Son frescos o usted los trajo del frigorífico?
Señora, los míos son todos frescos.
Muy bien, ya está. Entonces, de ser frescos, hiérvalos con bastante sal. Cuando estén listos, échelos inmediatamente en un recipiente con agua fría.
Claro.
Claro.
¿Por qué?
Para no que sé. Terminar de hacerlo el huevo duro, el toque de frío, ¡ta!
Claro.
Congela la parte.
Claro. Primero los ha servido, después lo ponen agua fría de golpe y el huevo ya no sabe para dónde agarrar.
Y se endurece.
Veía medio blandengue con el chorro de agua fría, se endurece.
Y dice, déjelo reposar un rato.
Sí.
Haga descansar los huevos.
Pero. Reposar es dejarlo ahí,
pero que en una bandeja.
O sea, no es que lo tiene que poner en la que, qué sé yo, en la catrera, panza arriba.
No, ya sé, señor.
No. Y dice, verá que los pelará sin ningún problema. Extraordinario.
Pero si igual se pelan sin problema. Yo
no, que... algunos no, algunos no, usted no, lo no. Tiene que pelar. Que no,
aparte tiene que tener las uñas de Juanjo Domínguez.
Pero
para
si
ver.
Lo tira...
Y a mí, yo conocí a un muchacho que se le alojó un pedazo de huevo duro debajo de las uñas.
Ah, es una chile.
Y se cortó una hilera interna, lo tuvieron que llevar, perdió el dedo.
¿Perdió el dedo por un huevo?
Perdió el dedo por un huevo.
Qué horror.
Dice.
Tiene filo. El huevo es como una especie de...
¿La cáscara de huevo?
La cáscara de huevo es como de yeso, una cosa así, de un material...
No, yeso no, señor, bueno, es de
un material de mampostería que no sé ahora cuál es. Pero cuando lo quiebra, son como astillas o como pequeñas hojas de cortar.
A mí me dijeron que tiene una resistencia tan grande el huevo,
sí.
Que si usted lo pone en la posición correcta...
Sí, parado.
Puede resistir pesos de hasta 70 kilos.
Sí, parado.
No,
parado. Ahora, en cuanto se mueve un poco, no. Chao, se aplastó el huevo. Eso es lo que tiene el huevo.
No, señor, eso no es real. No es real.
Sí, pero resiste bastante. No sé si 70 kilos, pero el huevo parado resiste bastante.
¿Por qué no aprieta ese huevo que tiene ahí a ver si le resiste?
No. Me hundí la mano en el huevo y me manché todo con el huevo.
Y no le digo, ¿no ve?
Bueno, señor.
¿No ve que no tiene resistencia este huevo? Pruebe con este.
A ver. ¡Oh! ¡Oh! No lo puede romper.
No lo puedo romper.
No, espere, que ese es el de mármol.
Pero, ah, bueno. Con razón. Este es el de surcir.
Sí.
Bueno, deme entonces una docena de huevos quimbos.
¿Los quiere de color?
¿Cómo de color?
No, porque están los color marroncito, el huevo...
Ah, sí, ¿qué diferencia hay entre un huevo y el otro?
Que uno es de color y el otro no.
Ajá. No es esa la diferencia, querido.
Yo señor, usted cliente. Es un cliente,
yo soy cliente
un
acá.
Plebeyo, un, una...
Está este señor sabe mucho más que usted,
sí,
no
pero está.
De celulares, de huevo, de cualquier cosa.
Pero la cadena alimentaria está abajo.
Es huevo de granja o huevo de campo, querido.
¿A qué le llaman los huevos de campo?
El marrón, el que sale oscuro, morocho.
Ajá. Morocho la Gardel.
Es más rústico, le da el sol, en fin, un montón de cosas.
Por ejemplo, una gallina que pone un huevo blanco, ¿los pone siempre blanco?
Sí, de
entrada. O por la misma gallina puede poner uno blanco, uno marrón, uno rosadito, uno tubiano.
No, son todos blancos. Lo que pasa es que si está la intemperie y todo eso, se pone más.
O sea que usted puede tener individualizada la gallina que se los manda blanco.
Si es de laboratorio, gallina de fábrica de gallinas, eso, sí. Que hay ahora, todo transgénico, sale blanco.
¿Y usted por qué no pone en el criadero la gallina, le cuelga una medalla con el escrito ahí grabado, el color de los huevos que ponen?
Y podría ser, puede ser un recurso.
Bueno, señor, ¿me van a atender o no?
Lo voy a atender, pero antes voy a atender, ve la gente del noticiero.
Hay gente ahí que está.
Viene con los huevos en la mano.
Sí, sí. para que los atendamos. Bueno, adelante entonces. Adelante.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 4 grados 6 décimas la temperatura actual. Convocan a voluntarios para que ejerzan el rol de autoridades de mesa en Capital. El pedido lo realizó el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Señalan que hay 10.000 vacantes para el cargo público. Fútbol, Ángel Capa dijo que Huracán está entrenando para llegar al campeonato y aclaró que este equipo no se puede comparar con el que obtuvo el torneo en 1973. Además, opinó que los actos de violencia ocurridos el domingo en un hecho que no merece la gente del club. Así lo expresaba por el canal de noticias C5N.
Estamos entrenando y precisamente para eso, para poder repetir eso. No, aquel equipo es incomparable, aquel fue un equipo genial. Un equipo que no se repite, es un equipo irrepetible porque tenía jugadores fuera de serie. Lo único, nosotros estamos en esa línea y tratamos de imitarlo en lo posible, pero aquello fue algo especial y único. Huracán está participando ahora de algo muy grande, muy, muy lindo además, ¿no? Con toda la familia, con el abuelo, con el nieto, con los hijos. Y que ocurra ese tipo de cosas es algo, un cachetazo que yo creo que la gente lo tiene, que es inmerecido, ¿no? No nos merecemos eso ahora, justamente en una fiesta tan, tan hermosa y tan grande, ¿no?
Venezuela y los Estados Unidos normalizarán la relación diplomática, lo afirmó el canciller venezolano Nicolás Maduro. Anunció que se levanta la declaración de persona no grata a los embajadores de Caracas y Washington. Se trata del diplomático venezolano Bernard Álvarez y el embajador estadounidense Patrick Daddy. En Buenos Aires, la temperatura actual 4 grados 8 décimas, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Era Joe Pass en La Venganza Será Terrible, Night and Day.
Comunicate con Alejandro,
4535-4000.
Mensaje de los oyentes.
Hay mensajes variopintos. Por ejemplo, los fundamentalistas del significante saludan a la coquetona en el día de su 27º aniversario.
Aquí, Micha es. Dice, soy rubia, tengo ojos celestes. Mi mamá vive a 2000 kilómetros. ¿Quieres ser mi novio, Dolina? Sí, ¿dónde estás? ¿Dónde está la rubia de ojos celestes? Ahí está. No es rubia de ojos celestes, miente. Bueno.
Dolina,
mucho
me
mejor,
vine.
Es morocha.
Me vine desde Salta para sacarme una foto con vos. Saludos a Mili, Maya, Jeromán y Rolly, dice Luli.
Nuestros saludos más cordiales desde la octava fila a Dolina y Gillespie y a nadie más. ¿Están enojados con
¿Qué pasó?
Juan, Jotillo, George, Micha y Noelia. La misma gente, siempre la misma gente. Todos levanten la mano, los que no saludan a Barton. Están todos indignados con usted, Barton.
Está muy bien.
Somos elenco estable de títeres. Porque son miembros de la Asociación de Cotilloneros de
la mafia del cotillón.
Bueno, somos del elenco estable de títeres de la Universidad de Córdoba. Estamos presentando la obra Los vientos de Gitano.
¿A dónde está?
De Gitana.
Ahí está.
En el Rojas, mañana y pasado a las 20 horas. Muy bien. Bueno. El tema de la obra es el olvido y te queremos invitar a verla.
No, mira, justo cosa, ¿no? Que había hablado. ¿Quiénes vinieron, los titiriteros o los títeres?
Titiriteros.
Dos del elenco.
Saludos a Elsa y Emilia de Claypool. La venganza será terrible. Miriam y Gustavo de Calafate Santa Cruz firman.
Aquí dicen los tíos de Alejo, queríamos mandarle un beso, ya no quiere parece, a la abuela Ana Claudia, que está escuchando el programa desde la cama en La Plata.
Muy bien. Un abrazo para Seba Shane, de parte de su amiga Cecilia Vázquez. Señor Negro, somos los chicos del ascensor y queremos pedirle que no se corte la hermosa amistad que hemos forjado. Nos encontramos en el ascensor.
¿Pero no, qué amistad 15
segundos
tiene?
Inolvidables. ¿Dónde están? ¡Qué maravilla, eh! Bueno, que no decaiga. Paula y Nico.
Hola, gente de La Venganza. Somos Jenny y Pablos. Creo que dice Pablos, es la primera vez que venimos, somos estudiantes de francés, discípulos de Yves Castagnino. Un saludo enorme para el profe que nos banca, Dani.
Bueno, en la playa de enfrente, en Corrientes y Montevideo, está Fede y el papá de Nazareno, el señor Víctor, que son admiradores, pero como trabajan no pueden asistir al programa. Bueno, entonces un saludo para ellos. Dale.
Muy bien, Romina de Olivo llamó por teléfono y dice: mi esposo anoche hizo pescado. Todavía no puedo sacar el olor de la casa ni de mi boca. ¿Qué hago? Y el olor de pescado en la boca.
Es lo peor, ¿no? Dale.
Sebastián de Paso del Rey dice: Negro, ¿te enteraste que vino de España el hombre calculadora?
El hombre calculador.
Sí, no, el hombre calculador.
El frío y calculador. Como el hombre calculador y la mujer calculador. Un beso a todos y todas. Desde el lugar adecuado los saludo. Bueno.
Raquel dice: tengo un sobrino que es fanático del olor a nafta. No se da cuenta que es peligroso. ¿Qué podemos hacer?
Muchos saludos mandan aquí. Bueno, Alejandro, te escucho de que tenía 8 años. Ahora con 20 vengo con mi Meji y mi viejo. Sos grosso, dice Ayelen. ¿Dónde está Ayelen, que nos escucha de los 8? Hola.
El olor a nafta es un olor que gusta en la infancia y después deja de gustar.
¿Qué a mí te va a gustar? En la infancia te desmayás con el olor a nafta.
No, en la infancia uno...
Usted haría eso, con razón.
Yo sabía lo que...
Lo hacían oler nafta para tenerlo entretenido. Cuando no se dormía, lo llevaban a la calle y le ponían al lado de un camión el caño escape y le metían la cabeza ahí. Tomá, yo siento dormir.
Mire, yo hasta los 12 años olía nafta y después, durante la adolescencia, me iba a oler subte.
Ajá. El olor a subte.
El olor a subte decía...
¿Y ahora qué huele? Discúlpeme.
Miguel, siempre te escucho, pero nunca me animé a ir a verte. Miguel dice, cuando me anime a ir, ¿cómo me vas a recibir?
No sé. Bueno. Mandale saludos a Pitus, la luz de mis ojos, que te está escuchando, dice Fernando. Bueno, dale. Hace mucho que no venía. Te pido tres cosas. Solo tres cosas, dice. No, no son pocas. Que el sordo me cante feliz cumpleaños, cumplo hoy, que compongas la marcha del licenciado y por último que hables algún día de numismática. Dice Lucas de Zárate. Vale.
Acá tiene una declaración de amor, pero fue telefónica, ¿eh? Así que dice, es difícil.
Dice, ¿qué haces?
Claudia de Villa Urquiza, no es la primera vez que llama. Estoy enamorada de vos y quiero que te cases conmigo. Soy la persona indicada para hacerte feliz.
Bueno. Muy bien, no tengo más mensajes. Vamos a bailar entonces.
Muy bien.
Enseguida a mí. Enseguida. Eche las viejas, por
favor. No, no, las viejas, hoy también.
Pausa, pausa. A bailar, a bailar.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Ahora, cada vez que enciendas la radio, vas a estar más cerca de encender tu nuevo auto cero kilómetro. Participa de Auto para Todos y ganá un Fiat Idea Adventure. Vení a buscar tu cupón a Uriarte y Nicaragua. Completalo y depositalo en la urna de la radio. Desde este lunes, vas a poder jugar por increíbles premios diarios y un auto cero kilómetro de Taraborelli. Auto para Todos. Ganá un Fiat Idea Adventure. Te lo regala la radio.
Ah, oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Este 28 de junio, tu voto es noticia en Radio 10. Radio 10. Te vamos a contar todo lo que pase. Minuto a minuto, voto a voto. Radio 10. Con corresponsales en todo el país. Con los mejores especialistas. Con todo lo que querés saber. Programación especial desde las 7 de la mañana. Elecciones legislativas en Radio 10. Radio 10. Elegí la radio.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro el sordo, sordo Arnaldo Cancé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro las voces de terciopelo de Manuel Moreira. Señor Martín Escaco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Agustín de Urquiza pide Vosé Abusó.
Arrancamos así.
¿Cómo no?
Es un tango brasileño.
Você abusou de um partido de mim. Abusou, remera não devolveu. Abusou, hermana me la transou. Abusou, você abusou, garantia não pagou. Abusou, abusou, a casa já terminou. Abusou.
Maestro, Tomás de Olivos le pide golondrinas.
Golondrinas, ¿quiere cantar golondrinas? Manu, ¿en qué tono lo quiere?
En mí.
vamos a ver. Ahí va, con la orquestita que...
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pepeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, con las alas plegadas también lo he de volver.
Julián de Belgrano pide el tema This Boy.
Estamos estrenando guitarra, maestro, gracias
sí,
a Gabriel Bruera, ¿no?
Donada, regalada, ¿por quién? Por el...
Por Gabriel Bruera.
El amigo Bruera.
Linda guitarra,
preciosa. Sí. Consiguió esta guitarra. Dale.
¿Qué pidieron? Bueno, aquí Claudia de Núñez pide Fat Bottom Girl.
¿Qué tono era? Eso es... Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red firelight. Oh, you're gonna let it all hang back. Put bottom girls to make the rocking world go round. I was just a skinny lad.
Julieta de Palermo, himno de Liverpool.
Bueno,
ah, no.
Chelén de Saavedra pide días de vino y rosas.
¿Trajo la trompeta, Aguile?
Sí, acá está.
Tráigala.
Acá está.
¿Cuál era días de vino y rosas? ¿Qué tono?
Una que está en fa.
En fa.
Momentito. ¿Ese? Ahí va, dale.
Dolores pide el tema Dolina de Creedence.
A ver.
Dolina, don't stand alone. Dolina,
Eva Schulz en esa letra.
Sí, es verdad.
Sí, sí.
Hay que hacerlo rimar a eso.
Sí. No tengo más pedidos.
No, bueno,
tengo,
pero...
más tiempo tampoco.
No, acá le piden una tarantela a Raquel. ¿Podrá hacer una tarantela para irnos?
Buenos días, señoría. Ay, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestra orgía. Triste, tupete, tupete, ta. La Ianina, la Sofía, la Antonella, ¿dónde estará? Se la pasa no todo el día. Triste, tupete, tupete, ta. ¡Hey!
¡Adiós, maestro!
¡Hey!
Y para terminar, por adelante, una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 5 grados 3 décimas la temperatura actual. Caso Cromañón, la defensa de otro ex funcionario porteño pidió la absolución de su cliente. Se trata del abogado de Gustavo Torres, ex director de Fiscalización y Control de la Ciudad. Letrado sostuvo que su defendido cumplió con todos sus deberes en apenas 2 meses de gestión. Además, puntualizó que tenía un amplio universo para atender y no tenía recursos para hacerlo, pero asumió el compromiso. Tenis, Dulco venció a Sharapova y avanza en Wimbledon. Se impuso a la ex número uno del mundo por 6-2, 3-6 y 6-4. Con este resultado, accedió a la tercera ronda. En tanto, Guillermo Cañas perdió con el español Albert Montañés por 6-4, 6-3, 4-6 y 6-3. Ayer quemaron marihuana y cocaína en la localidad de Dock Sud. Se trata de 2 toneladas de marihuana y 500 kilos de cocaína. La droga fue secuestrada en varios procedimientos realizados en Morón en los años 2008 y 2009. Del acto participó el gobernador Daniel Scioli. Aseguró que la policía está preparada y respaldada para combatir a los narcotraficantes. Fútbol, Maradona firmó el contrato con la AFA. El DT selló su vínculo en forma oficial con la Asociación del Fútbol Argentino. El convenio lo ligará al seleccionado hasta el fin de la eliminatoria. La entidad se lo renovará automáticamente si se clasifica para Sudáfrica 2010. En Buenos Aires, la temperatura actual 5 grados, 3 décimas, 55 el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día.
Antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Tres minutos pasaron ya de las 2 de la mañana en la República Argentina. ¿Cómo están? Buen día. Comenzamos una nueva mañana de Antes del Amanecer. Un Antes del Amanecer de hoy, 25 de junio de 2009. Una jornada, la de ayer, muy fría. El día más frío del año. Y hoy ni te cuento. En estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, 6 grados 2 décimos la temperatura, y mucho menos es el porcentaje de la humedad, obviamente, hace que la sensación térmica esté mucho más baja. 4 grados 2 décimos. ¿Cómo te estás preparando para comenzar este jueves? ¿Estás terminando tu miércoles en realidad? Y estamos nosotros haciendo el programa en una franja horaria donde no sabes si es la noche del miércoles o la mañana del jueves. ¿Cómo le va, Emiliano Franzot? Buen día. En la operación técnica de Dos Mágicos, es mi razón. En la producción de este programa, el señor Roberto Gervasi.